Muy bien.
Esta tarde vamos a seguir en nuestra serie, conociendo los libros de la Biblia. Llegamos a la primera epístola de Pedro, y creo que eso, yo tengo muchas ganas de compartir con ustedes lo que yo he estudiado en este libro. Lo que encontramos en este libro es la primera epístola de Pedro, y yo quiero darles un muy, muy, muy breve resumen del trasfondo de esta epístola. Obviamente, nosotros tenemos, y si tenemos nuestra Biblia, vamos a Primera de Pedro, y en el primer capítulo dice, el primer versículo dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, obvio del primer versículo que esta epístola fue escrita por el apóstol Pedro, porque así se identifica así. Y también en el versículo 2 dice que a los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, gracia y paz os sean multiplicados. Entonces, él está escribiendo a creyentes. Mira también el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. También los versículos 8 y 9 dice sobre Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, Pedro está escribiendo a creyentes, los que son elegidos, los que creen en Jesús, creen en Jesús, aunque nunca le habían visto. También, en el primer versículo, dice que estos creyentes eran expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, son creyentes, pero dispersados y por Turquía, la región de Turquía que se llama Asia Menor. Y en estas partes, los creyentes estaban dispersados. ¿Y por qué estaban dispersados? Me imagino que ellos estaban también pasando por persecución y por eso estaban dispersados. También parece que estos cristianos eran gentiles, porque antes de creer en Cristo, ellos eran paganos y ellos pasaban por esta vida gentil. Mire el versículo 14 del primer capítulo, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En vez de tener una vida como los judíos, que tenían la ley de Dios, que tenían la palabra de Dios, ellos tenían una vida antes de Cristo de ignorancia, dice. Y también en el capítulo 4, los versículos 3 y 4 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces, estos cristianos, antes de ser cristianos, eran paganos, ellos vivían en pecado, en el mundo. Y también nosotros encontramos que estos cristianos sufrían persecución por causa del nombre de Jesús. Mire el versículo 12 del capítulo 4, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, ellos estaban pasando por persecución, dificultades, solo por creer en Cristo. Y eso me da un poco de pausa, porque yo estaba pensando en eso. Y quiero también hacerles la misma pregunta. Vamos a imaginarnos que recibamos un WhatsApp, un mensaje, de un número desconocido. Y dice: ding, hola, buenas tardes, ¿no me conoces? Soy un creyente sirio del país de Siria. Paso por un tiempo muy difícil, perdí mi trabajo, mis niños y mi casa, todo por creer en Jesús nomás. ¿Me puedes animar? ¿Me puedes dar una palabra de ánimo? Entonces, en esta pregunta, para nosotros, ¿qué diríamos a un hermano sufriendo por ser un cristiano? Y de hecho, muchas de las cosas que nosotros digamos como ánimo, muchas veces son palabras muy clichés, son más o menos vacías. Pero no podemos decir que, bueno, que te vaya bien y espero que todo salga bien y que Dios te bendiga. Pero, ¿cómo podemos animar a un hermano sufriendo por ser, solamente por ser un cristiano? Y de hecho, a veces yo veo libros cristianos y los libros populares y los veo y digo, ¿tendrían estos libros algún sentido para un hermano que estaba sufriendo persecución o no? Porque son cosas de Dios va a darles muchas buenas cosas, muchas bendiciones, y solo si tienes fe. Pero estos hermanos están sufriendo por su fe. Entonces, ¿qué dirías tú a un hermano sufriendo por ser un cristiano? Y eso es más o menos el trasfondo de la epístola de Primera de Pedro. Eso es el mensaje de Primera de Pedro. Pedro está escribiendo a creyentes que están dispersados, expatriados por su fe en Cristo, y él está escribiéndoles para animarles nomás. Y yo creo que el mensaje de Primera de Pedro, entonces, es dentro del sufrimiento o dentro de la persecución, es el Evangelio que nos consuela y que nos dirige. Es el Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio, muchas veces pensamos en el Evangelio de la salvación, y eso es la verdad, pero esas son las buenas noticias de cómo nosotros podemos ser justos delante de Dios, salvos de nuestros pecados. Pero cuando hablamos de las buenas noticias, por ejemplo, la semana pasada estudiamos el Evangelio según Mateo, y eso es las buenas noticias de la venida de Cristo. Y también Pedro está hablando de la venida de Cristo. Y dentro del sufrimiento es la venida, o digamos las venidas de Cristo, que nos consuelan y nos dirigen. Cuando hablo de las venidas de Jesús, nosotros nos encontramos entre las dos venidas de Jesús, ¿no? Sabemos que la primera venida de Jesús, Él, el Hijo de Dios, Jesucristo, Él vino al mundo como hijo, como hombre, como humano. Él nació, Él vivió perfectamente y Él murió en la cruz. No por su propio pecado, pero por los pecados de nosotros y de los pecadores. Y Él fue sepultado y el tercer día se resucitó y ahora está a la diestra de Dios en los cielos. Pero antes de que vuelva al Padre, Él prometió que vendría de nuevo. Y nosotros sabemos que la segunda venida de Jesús, no, Él no va a venir a sufrir, a morir, pero a juzgar y a reinar. Y nosotros nos encontramos dentro de estas dos venidas de Jesús. Y es las buenas noticias de las venidas de Jesús que nos consuelan y que nos dirigen en nuestras dificultades. Porque nosotros nos encontramos en un tiempo de dificultades, un tiempo de persecución, un tiempo de dolor, un tiempo de pruebas, de muerte. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, es la venida de Jesús que nos consuela y que nos dirija. Mira, por ejemplo, la primera venida de Jesús, Pedro dice a los lectores de esta epístola, que es la primera venida de Jesús que nos da consuela. Por ejemplo, Jesús vino y Él sufrió, Él padeció. Entonces, nosotros estamos siguiéndole a Cristo nomás. Y eso nos anima, eso nos da consuelo, porque nosotros no estamos solos. Nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, porque Él también padeció por nosotros. También la segunda venida de Cristo nos da mucho consuelo, porque Él va a venir, Él nos va a rescatar, nuestra vida viviendo por Él en este mundo va a ser vindicada por Él, y Él va a juzgar a lo que están persiguiéndonos. A la vez, la primera venida de Jesús nos da dirección. ¿En qué sentido? Es que nosotros tenemos como propósito de nuestra vida no vivir por nuestro para nosotros mismos, pero para Jesús, para vivir en santidad, para vivir en amor. Y también la segunda venida de Cristo nos da dirección, porque nosotros tenemos un enfoque que nosotros en este mundo somos extranjeros, no somos de este mundo, nosotros estamos viviendo para el futuro, para el mundo venidero. En este sentido, entonces, dentro de la persecución, dentro del sufrimiento, es el Evangelio que nos consuela y nos dirige. Y eso es el propósito de Pedro al escribir este libro, esta carta. Primeramente, consolar a los creyentes que pasaban por persecución con la verdad del Evangelio. Y, en segundo lugar, animar a los destinatarios a vivir conforme al Evangelio a pesar de las pruebas. Entonces, es el Evangelio que nos consuela y también que nos dirige. Bueno, yo quiero que hagamos un resumen más o menos del libro, y quiero que nosotros podamos leer juntos, entonces podemos leer versículo por versículo, algunos versículos para ver el mensaje del libro. Entonces, lo que encontramos es que el Evangelio nos dirige a pesar de la persecución, dentro de las persecuciones, nos dirige a vivir en una manera conforme al Evangelio. Y yo quiero que nosotros veamos estas secciones. Y vamos a leer algunos versículos para ver las secciones de este libro. Entonces, ¿dónde queremos? ¿Podemos empezar acá? ¿Ya? ¿Ya? En Pedro, primero de Pedro 1, vamos a partir. Y la primera sección de Pedro, tiene que ver con los primeros dos versículos, no vamos a leer todos, pero el Evangelio nos dirige a esperar de una vida más allá de esta. Entonces, el Evangelio nos da consuelo y también nos informa que nosotros vamos a vivir más que esta vida en este mundo. Vamos a leer versículo por versículo, partiendo con el versículo 3 hasta el versículo 7. Muy bien, y vamos a leer los versículos 11 y 12. Entonces, lo que tenemos dentro de todo eso es que el Evangelio nos dice que nosotros tenemos un futuro más allá de este mundo. Y para los que están pasando por persecución en este mundo, eso nos da mucha, mucha confianza, mucha esperanza, porque estamos esperando de una vida más allá de esta. Entonces, primeramente, el Evangelio nos dirige a esperar de una vida más allá de esta. En segundo lugar, el Evangelio nos dirige a vivir en santidad. Vamos a leer los versículos 13 al 16. Sí, entonces, lo que tenemos, porque Dios nos llamó a vivir en santidad. No nos llamó a vivir para nosotros mismos, pero para vivir para Él en santidad, vidas santas. Entonces, el Evangelio nos dirige a vivir en santidad. En tercer lugar, el Evangelio nos dirige a amar a los demás. Vamos a leer el versículo 22 nomás. Eso es el mandamiento de Jesús para sus discípulos y para nosotros también dentro de los tiempos de persecución, es amar, es vivir en amor. El Evangelio nos dirige a amar a los demás. En cuarto lugar, el Evangelio nos dirige a crecer en buenas obras. A crecer en buenas obras. Vamos a leer los primeros tres versículos del capítulo 2. Capítulo 2, 1 al 3. Y vamos a partir de nuevo. Y los versículos 11 y 12. Y los versículos 21 al 24. Entonces, nosotros tenemos, por medio del Evangelio, el mandato a crecer en buenas obras. Porque nosotros estamos siguiendo los pasos de Jesús. Y también eso es para glorificar a Dios en el día de la visitación, cuando venga de nuevo Jesús. En el quinto lugar, el Evangelio nos dirige a sufrir con paciencia, Vamos a leer los versículos 8 y 9 del capítulo 3. Y los versículos 17 y 18. Entonces, el Evangelio no nos llama a sufrir, si es necesario, sufrir con paciencia, siguiendo de nuevo el ejemplo de Jesús. Y luego el Evangelio nos dirige a tomar en serio la vida cristiana y la vida cristiana. Y me imagino que los que están sufriendo la persecución, la vida cristiana es mucho más real, mucho más seria que otros, pero eso es nuestra responsabilidad. Y vamos a leer el versículo 7, 1 y 2 del capítulo 4. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de pensar en una manera seria en nuestra vida cristiana. Es algo importante, es algo seria, es algo que es un hecho de vida y muerte. Y luego nosotros debemos confiar en Dios dentro de los sufrimientos. Y de nuevo, siguiendo el ejemplo de Jesús en su primera venida, nosotros podemos confiar en Dios dentro o a pesar de los sufrimientos. Vamos a leer los versículos 12 al 14. Muy bien, y vamos a leer el versículo 19. Yo creo que ese versículo es como el cenit, es el versículo clave de todo el libro. 1 de Pedro 4, 19. Sí. Y el último es que el Evangelio nos dirige a humillarnos. El capítulo 5, y vamos a leer los versículos 5 al 6. Entonces, el Evangelio nos dirige a humillarnos o vivir en humildad. Entonces, todo eso, el Evangelio, de las buenas noticias de la primera y la segunda venida de Cristo, nos consuela, pero también nos da instrucción para nuestra vida, para que nosotros vivamos esperando el futuro, lo que Dios tiene para nosotros, que vivimos en santidad, que vivimos en amor, que vivimos en buenas obras, que vivimos en paciencia, que vivimos con una mente enfocada en lo que Dios nos ha dado a hacer, que vivimos confiando en Dios a pesar de las dificultades y que vivimos en humildad. Y de hecho, eso es el mensaje de la primera epístola de Pedro, es que dentro del sufrimiento, o a pesar de las persecuciones, es el Evangelio que nos consuela y que nos dirige. Espero que eso sea de bendición, pero también que ustedes quieran leer, un ánimo a leer esta epístola y enfocando en las bendiciones del Evangelio para nosotros y también para los que están pasando por persecución.